La entrevista.
Con el doctor Carlos Loaiza Quil, experto tributario.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Uruguay logró la semana pasada un paso trascendental. Después de un largo camino de 6 años, logró ser declarado país mayormente cumplidor por parte de la OCDE en cuanto a intercambio de información tributaria. Y si hablamos de tributos, vale decir que uno de los primeros proyectos que el gobierno ha enviado al Parlamento a principios de este mes fue precisamente la modificación al IRPF y la reimplantación del impuesto de primaria al agro. ¿Hacia dónde va Uruguay en materia tributaria? ¿Cómo estará parado el país, sobre todo a raíz de las últimas medidas anunciadas por el gobierno? Les decíamos temprano que estaremos hablando de estos temas con el doctor Carlos Loaiza Quil. Qué gran gusto recibirte esta mañana, doctor. Buen día, ¿qué tal?
Daniel, el gran gusto es mío, es un placer estar aquí, muchísimas gracias.
Bueno, una primera consideración, porque siempre vale la pena tener como un anclaje que nos ilustre. La OCDE, ¿qué representa como organismo? Si debiéramos describirlo en una frase para saber a qué institución nos estamos refiriendo en los próximos minutos.
Bien, es una organización conformada a partir del Plan Marshall de ayuda y de cooperación de los Estados Unidos a la Europa de post-Segunda Guerra Mundial, que hoy representa un porcentaje mayoritario, más del 60% del Producto Interno Bruto Mundial y más del 70-80% del comercio internacional entre sus países.
De ahí la relevancia de sus pronunciamientos.
Correcto, pero yo le agrego algo más. O sea, más allá de su legitimidad como representante de un porcentaje relevante de la economía mundial, que eso ya de por sí tiene mucha significancia, también estos países han generado un centro de producción de pensamiento crítico y la organización es hoy uno de los centros de creación de ese pensamiento técnico en las más diversas áreas. Lo tributario es una de ellas, pero medio ambiente, buen gobierno corporativo, educación, nosotros hablamos muchas veces de las pruebas PISA, es un centro de referencia y además de su representatividad económica, además de ser en sí mismo un órgano legítimo por la calidad de sus técnicos, estamos hablando de cientos de técnicos del más alto nivel trabajando en París todo el año para producir papeles de alta calidad, también su propia metodología es algo muy relevante para un país como Uruguay. Por ejemplo, yo lo he sostenido en una tesis, publiqué el año pasado del camino de Uruguay hacia la OCDE, como una posición de generarle a Uruguay una presión positiva para hacer determinadas reformas, porque su metodología, que la vivimos en lo tributario, es de presión por los pares y de benchmarking. O sea, la OCDE te compara con tus pares y te hace revisar por tus pares para ver dónde estás posicionado en las distintas áreas. Y bueno, eso te motiva a mejorar, ¿no?
Lo cierto es que, como decíamos, Uruguay supera a este proceso de evaluación del Foro Global de Transparencia Fiscal de la OCDE y quedó como ese país mayormente cumplidor. ¿Qué significación tiene esto? O sea, ¿cómo queda planteado el escenario para Uruguay en el concierto internacional?
Muy positivo. Uruguay sufrió dos traspiés en este proceso. El primero de ellos en abril, y más notorio, en abril del 2009, cuando fue incluido en la lista negra de esta organización. En ese momento este proceso comenzaba a institucionalizarse. El G20 le había solicitado a la OCDE que lo llevara adelante, la lucha contra la evasión y la búsqueda de transparencia fiscal. Y amanecimos en una lista muy cuestionable, como también lo es muchas veces la motivación de estos países al hacer este tipo de listas. Y a partir de allí, el segundo traspié fue también el no poder pasar en una primera instancia la fase 1, que fue el análisis de nuestro marco regulatorio para ver si estaba de acuerdo con el estándar que la OCDE y el Foro de Transparencia proponen. Con haber salido de la lista negra y luego gris, haber pasado la fase 1 y ahora haber pasado la fase 2, que analiza si en la práctica estamos realmente cumpliendo con el estándar, el Uruguay termina de consolidar su reputación tributaria internacional.
Bien, quiero recomendar especialmente lo que se publica hoy en El Observador, bajo la firma de Carlos Loaiza Quil. Con buena nota es el título de este informe. Como informó la prensa nacional en detalle, este mes el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que lidera la OCDE, reconoció que Uruguay es un país alineado con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. Lo que venía mencionando el doctor Loaiza Quil hace minutos aquí. Así lo divulgó también el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado del lunes 16 de marzo. Y allí tú planteas algunas preguntas que me parece que pueden ilustrar mucho sobre estos asuntos. La primera tiene que ver eso. ¿Qué significa realmente este nuevo informe publicado por el Foro de Transparencia, lo que decíamos hace algunos minutos? Y uno de los puntos más sensibles o que ha generado más polémica también está planteado en la pregunta 2. ¿Se verá Uruguay obligado a intercambiar información con el fisco argentino de forma retroactiva? Es una de las grandes inquietudes que ha planteado mucho comentarista sobre este tema.
Absolutamente, porque el informe, si bien nos considera mayormente cumplidores, señala dos aspectos en lo que considera no alineados con el estándar en nuestra normativa y en nuestra práctica tributaria internacional. El primero de ellos es nuestra interpretación de la retroactividad de la aplicación temporal del tratado que firmamos con Argentina y que está vigente desde febrero del 2013. Y sobre este punto Argentina entiende que tiene una interpretación más favorable a sus intereses, naturalmente, y exige que se le intercambie información que esté viva a su juicio, o sea, que sea relevante para determinar impuestos que hayan nacido a partir de la vigencia del tratado. Pero puede ser información que existe con anterioridad, que haya existido con anterioridad a la vigencia del acuerdo, siempre que sea relevante para determinar impuestos posteriores al acuerdo. Uruguay no lo entiende así, no lo ha entendido así, y ha rechazado muchas solicitudes, muchas para lo que fueron los pedidos, ¿no?
¿Y cómo se zanjan estos diferendos hoy por hoy?
Yo creo Uruguay utilizó dos argumentos que la propia OCDE releva. El primero de ellos fue que, en base a los antecedentes legislativos de la aprobación del tratado en Uruguay, Uruguay declaró claramente y se discutió que el acuerdo no era retroactivo. Yo fui uno de los que concurrió al Parlamento a informar sobre este punto, y este argumento que utilizó el gobierno no parece ser, a mi juicio, no parece ser consistente con el derecho internacional público y con las normas de interpretación, porque una interpretación unilateral de un país en derecho internacional público no es válida. O sea, tendría que haberla consensuado con Argentina. O sea, que uno, al aprobar el tratado en su Parlamento, lo interprete de una manera en particular, no obliga a la contraparte, porque son tratados internacionales bilaterales. Pero luego hace un matiz interesantísimo que la OCDE también valora, que es una no retroactividad matizada, digamos. Es entender que la información tiene que estar viva al momento de la solicitud. Ya no se mete tanto sobre la retroactividad. Dice, por ejemplo, una cuenta bancaria. Cuando se solicita la información por parte de Argentina, si la cuenta bancaria existía desde antes de la vigencia del acuerdo, pero existe al momento de que entra en vigencia el acuerdo, yo intercambio información. Si la cuenta ya se había cerrado, yo no intercambio información, aunque sea relevante para determinar impuestos posteriores a la vigencia del acuerdo. Entonces, Uruguay hace este matiz, pero más allá de esto, de esta discusión técnica, como se ve, es una discusión sutil, en la que la OCDE toma partido a favor de la interpretación de Argentina, pero no deja de ser una interpretación compleja, una discusión técnica.
Claro.
Yo lo que entiendo es que este es un problema que tiende a desaparecer por el mero transcurso del tiempo.
A ver, ¿en base a qué argumentos?
En primer lugar, es un tema que tiene una vocación temporal. Desde el momento en que es una interpretación de un acuerdo que cada vez tiene más años de vigencia, va a tender a desaparecer. Cada vez va a haber menos hipótesis prácticas en las cuales existe un problema de retroactividad. Entonces, es un problema que tiene una vocación de desaparecer.
Letra muerta casi en algún momento.
Y puede llegar a hacerlo. Y en esto yo lo he mencionado en alguna oportunidad, el viejo y divertido cuento del bufón real que hace hablar al burro, que el rey lo llama y le dice: así que usted hace hablar al burro, hágame hablar a este burro. Y él le dice: lo voy a hacer hablar, pero en 10 años. Y cuando se va, le dice: usted está loco, porque si no lo hace hablar, lo van a matar. Y él dice: bueno, lo que pasa es que en 10 años se puede morir el rey, me puedo morir yo y se puede morir el burro.
Claro.
Eso sigue siendo aplicable para este tipo de situaciones. Uruguay ganó tiempo y creo que ahora ya no está en la lista negra ni gris, pasó a la fase 2, o sea que el poder de negociación respecto a Argentina es mayor en un problema tendiente a desaparecer. Más preocupante es el segundo de los temas que releva el informe,
que es
el tema de la notificación previa al levantamiento del secreto bancario.
Claro, es como lo que tú mencionabas al pasar, quedan algunos deberes por hacer. Uno tiene que ver con la eliminación de la notificación previa, y allí surge la pregunta: ¿es positivo o negativo para el país esto? O sea, ¿no estaría vulnerando, violando derechos de contribuyentes?
Creo que eso va a una discusión mucho más profunda, que tiene que ver con las reformas que el país todavía necesita hacer, más allá de que ha transitado muchas reformas en lo internacional y en lo interno, de equilibrar la balanza entre Estado y contribuyente. Pero la discusión concreta sobre la notificación previa al levantamiento del secreto bancario es una discusión que hay que dar con mucha honestidad y elevando la calidad técnica de la discusión. Y lo digo por lo siguiente: la reacción visceral que ha tenido siempre la colectividad uruguaya, al haber sido tradicionalmente una plaza offshore y una plaza que se vendió como plaza financiera, yo creo que ha sido desproporcionada. a veces es exagerado cómo se ve desde el exterior.
A ver cómo, se ve,
cómo protegemos un secreto, sí, como lo ha protegido Suiza, porque es parte de una identidad histórica, pero que en el mundo de hoy no existe en casi ningún país desarrollado.
O sea, estamos hablando de ese imaginario colectivo vinculado al paraíso fiscal de otrora.
Por supuesto. Uruguay no necesita tener un secreto bancario hoy en la forma en la que lo tuvo hace algunos años, y de hecho ha ido cambiando por presiones internacionales, pero también por ir adecuándose a la realidad de los tiempos, a estar a la altura de los tiempos. Y en eso no quiere decir que no preservemos ventajas comparativas, porque yo en esto no soy, y lo he dicho muchas veces, un apóstol de los intereses de los países desarrollados, ni un ingenuo que no ve qué es lo que pretenden.
Alguna acusación has recibido.
Sí, por supuesto, pero está lejos de ser ingenua una posición que es realista. Yo creo que es de realpolitik. Los países desarrollados siempre impusieron el compás al cual baila el mundo. No es nuevo. Lo que creo es que hay que ser un país inteligente en cómo se enfrentan las presiones del agua. Yo incluso decía, ese es un criterio casi de arte marcial, tomar la fuerza del golpe en tu propio favor. O sea, la OCDE, que nos ha pegado en tantas cosas, también nos podría beneficiar en muchas. Por ejemplo, para ejercer una presión positiva para hacer reformas que tenemos que hacer. Pero quitando esto, el tema del secreto bancario, ya se han hecho muchas reformas. Yo creo que hay que preservar los intereses del contribuyente, pero lo que pide la OCDE es algo mucho más preciso, que es no hay que notificar al contribuyente antes de levantarlo en todos los casos. Por ejemplo, cuando hay urgencia o cuando la medida puede frustrarse por parte del contribuyente.
Y así volvemos, Carlos, a esa pregunta. ¿Nos está vulnerando un derecho?
Es una clara discusión en torno a los derechos a la intimidad y el derecho constitucional al acceso jurisdiccional, pero, por ejemplo, para que se entienda bien, al día de hoy existe en Uruguay, y es pacíficamente aceptado, que alguien se le embargue sin notificación previa, porque luego tiene una oportunidad de contrarrestar ese argumento. ¿Por qué no se le notifica previamente cuando es una medida cautelar? Por la sencilla razón de que trata de evitar que la persona frustre la medida excluyendo de su patrimonio ese activo. Este tipo de solicitudes de la OCDE va en la misma línea, porque lo que dice el foro es, este sujeto al cual se le levanta el secreto, se tiene la información, luego va a tener una serie de oportunidades para defender su posición. Lo único que la administración ya tiene la información valiosa. Con esto quiero decir que la discusión es mucho menos maniqueísta de buenos y malos y de defensa de derechos y no defensa de derechos. Es mucho más sutil. Y por supuesto que hay aspectos hasta constitucionales en juego que va a haber que discutir, y que va a discutir por esta solicitud de la OCDE, pero sobre todo por el compromiso del intercambio automático de información que Uruguay suscribió.
Bien, Loaiza Quil, Uruguay también se comprometió a ingresar dentro del llamado intercambio automático de información. ¿Qué significa esto?
Esto es un paso más. El estándar, como muchos dicen, y es cierto, es un target móvil, es algo que es como un espejismo. Cuando uno se acerca, se aleja, porque es dinámico, y por lo tanto, ahora ya no solo requiere un intercambio a requerimiento, lo que se dice cuando el otro Estado pide que le dé información, sino que se avanza hacia la interconexión de las administraciones fiscales y el intercambio de forma automática, mecánica, de forma periódico, de determinado tipo de información financiera. Este cambio lo impuso en un primer momento Estados Unidos con su ley FATCA, que es una ley unilateral y con vocación extraterritorial de exigencia. Básicamente Estados Unidos dijo, o firman las instituciones financieras que reciben depósitos o tienen operaciones con mis contribuyentes, acuerdos con mi fisco, el IRS, la DGI americana, o yo le impongo retenciones del 30% en todas las operaciones con Estados Unidos, que como saben, todos los dólares pasan por un clearing en Estados Unidos. Entonces, no hay más presión que esa.
¿Conmigo o contra mí?
Exactamente. Y la OCDE en realidad dijo, pero qué interesante, yo me voy a subir a esto, la Unión Europea, y allí empezó el proyecto de intercambio automático de información en el seno del Foro de Transparencia. Y preciso, digo la OCDE por comodidad del lenguaje, porque en realidad el Foro de Transparencia Global, esto fue una habilidad de Ángel Gurría y de la propia OCDE, no es parte integrante de la OCDE, a pesar de que es su secretaría y su gestión, su liderazgo lo ejerce la OCDE. Pero siempre van a poder decir, no somos nosotros. O sea, con esto quieren ganar una legitimidad, porque en el foro, por ejemplo, nosotros somos miembros, Uruguay, mientras que no lo somos de la OCDE. Eso es un organismo con una vocación más amplia.
Bueno, acá estamos mencionando dejamos al pasar comentarios a propósito de lo que es el secreto tributario, también el secreto bancario. ¿Alienta, promueve, empuja a modificar lo que son los conceptos tradicionales de Uruguay en materia de secreto tributario o bancario?
Sí, son dos conceptos distintos. El secreto tributario implica que los procedimientos y la información tributaria de las personas no deba divulgarse a terceros. Nuestro sistema tiene en el artículo 47 del Código Tributario una prescripción al respecto. La información tributaria solo se divulga con fines estadísticos. Es normal.
¿Y por el imperio de estos hechos no hay modificaciones?
Sí, en el secreto bancario especialmente. En el secreto tributario yo creo que se mantiene inalterado. El secreto bancario, en cambio, sí, ya ha variado. Primero porque antes no se podía levantar al fisco, salvo en materia cuando hubiera un delito tributario en juego.
Claro.
Hoy ya se puede levantar por razones en un curso de una inspección, cuando la DGI lo solicita, pero al día de hoy tiene que probar que hay indicios de evasión y hay notificación previa a intervención judicial. El intercambio automático es un reto mayor, porque ya no habría intervención jurisdiccional, y eso a muchos teóricos, y con razón, lo entienden como una lesión a los derechos individuales.
Bueno, después...
Perdón, a tu pregunta sobre el secreto tributario, también creo que está en discusión en el mundo, no en Uruguay. Pero hay un dato interesante. Hay países como los países nórdicos que ya están publicando las declaraciones juradas de todos los contribuyentes. ¿Para qué? Para que cualquiera mire qué es lo que paga de impuestos el otro. Uh-huh. Yo creo que el mundo de hoy, para cerrarte este comentario, está viviendo una verdadera esquizofrenia entre privacidad y voyerismo-exhibicionismo.
Ahora, de acuerdo a nuestra cultura, está muy bien el concepto, porque uno debería asumir que dentro de aproximadamente un milenio se podría dar una circunstancia similar aquí en estas latitudes.
Sí, 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 y no tan lejos. La verdad es que estamos muy cerca de una... Es difícil de imaginarnos cómo reaccionaría si yo pudiera entrar a ver tu declaración jurada, Daniel, o tú la mía, pero en los países nórdicos se está viendo eso como un criterio de responsabilidad fiscal solidaria, que todos sepan qué es lo que pagan. Pero esto, que es obviamente es muy radical y muy dramático, claro, lo digo, tiene un sentido provocador, no deja de
reflejar... Sí, el voyerismo me parece que fue el concepto perfecto.
Es que es real, porque hay mucha gente que me dice, no, los argentinos no quieren que se le intercambie. Sin embargo, exhiben riqueza en sus propios países. A veces, me ha pasado con clientes que llegan en un Porsche y me dicen, no, estoy preocupado porque me intercambian. Y yo digo, no te das cuenta que la AFIP sabe que estás viniendo en un Porsche. Yeah. Quiero decir, estamos en un mundo en el que hay gente que cuelga en Facebook sus viajes y al mismo tiempo no quiere que sepan cuánto dinero tiene el banco. Y eso lleva también a la discusión sobre qué es la intimidad.
Claro.
Una cosa es, y esto se dio en la discusión sobre los colegios, o sea, intimidad es que alguien sepa necesariamente si yo mando a mi hijo a un colegio hebreo, a un colegio judío, a un colegio católico. Sí, naturalmente. Ahora, ¿cuánto pago colegio? ¿Es necesariamente intimidad o es intimidad económica necesaria para determinar los impuestos? Es una discusión de vuelta, mucho más rica, y en Uruguay se dio, y esto no lo critico, no lo reprocho, es natural, se dio de una manera muy intensa, muy dramática, por la tradición que se había generado, no desde siempre, sino a partir de la ley de los años 80, de la ley de intermediación financiera, que generó un secreto bancario estricto. Pero hasta ese momento, el Código Tributario de los años 70 no disponía un secreto bancario frente al fisco. O sea que esto, que parece de toda la vida, no es de toda la vida,
claro,
tampoco.
Sí, está bien realizar esa precisión. Ahora... también hay quienes apuntan que este tipo de medidas o de decisiones o la necesidad de empatar con algunas reglamentaciones o regulaciones internacionales puede llegar a generar una circunstancia difícil para la inversión extranjera. O sea, directamente, si se sigue este camino, se ahuyenta inversores.
Yo creo que un país pequeño como Uruguay, que no tiene cuantiosos recursos naturales, su seguridad jurídica y su estabilidad son aspectos clave. Creo que es mucho más importante precisamente haber mantenido una reputación tributaria internacional como la mantuvimos. O sea, estar en la lista negra de la OCDE es mucho peor a que se filtre que hay cambios normativos tributarios.
O sea, hay más beneficios que perjuicios notoriamente.
Yo creo que no existe un análisis de costo-beneficio, debo ser sincero, no lo ha hecho el gobierno, no lo han hecho los privados. En la OCDE existen análisis de países que luego de entrar han crecido significativamente o han mantenido, de hecho todos los países que ingresaron a la OCDE han crecido. ¿Por qué? Porque se miden con los mejores, que creo que ya eso es muy valioso. Pero fuera de eso, no puedo asegurar que el costo-beneficio sea positivo, pero todo daría a entender que el costo-beneficio fue positivo para Uruguay, lo cual no significa que no haya que preservar la estabilidad, que no haya que comunicar. Un sistema tributario no tiene que permanecer inalterado. Tú mencionabas que ahora mismo hay cambios y, sin embargo, vivimos una reforma tributaria sistémica en el año 2007. No significa que no se pueda cambiar nada. Al contrario, siempre hay que cambiar para mejorar, para ajustar. Lo que tiene que hacerse es una comunicación razonable a los inversores. Yo creo que las pruebas indican que la inversión en Uruguay no ha parado de crecer en medio de todos estos años donde ha habido cambios tributarios intensos. De manera que no me parece que existan pruebas contundentes de esas posturas más, dramáticas. Uh-huh.
Carlos, ¿y cómo se compadece ese discurso vinculado a la necesaria estabilidad en las reglas de juego, a lo que representa para el mundo Uruguay como defensor de sus instituciones, un fuerte apego al sistema democrático y a los sistemas institucionales. ¿Cómo se compadece ese discurso con eso que tú mencionas? La necesidad de estar revisando la matriz tributaria, por ejemplo, ¿no implica cambiar las reglas de juego?
Sí, de vuelta, yo creo que allí hay elementos clave. Primero, la buena comunicación. Tenemos la reforma del 2007, que fue ejemplar en cuanto a la discusión que se dio, a la transparencia, al ámbito de consideración por los particulares y por los expertos. Tenemos leyes que a partir de entonces han seguido ese mismo curso de acción, y otras que no han estado en sintonía con eso, y eso ha generado mucho ruido. Yo creo que el gobierno es el primer responsable en manejar con prudencia la comunicación de los cambios.
Ocho de la mañana, 37 minutos. Seguimos con el doctor Carlos Loaiza Quil en la mañana del espectador, a través de Concierto Urbana. Además, Carlos, decíamos el peso que ha tenido el Estado en la toma de decisiones y ha salido bien parado. Ahora, hay un compromiso que ha asumido desde hace bastante tiempo el propio contribuyente uruguayo, que ha hecho los deberes también.
Sí, se ha vivido un proceso de transformación que comenzó con la modernización de la DGI. Pasamos de un escenario donde las empresas tenían un contador que trabajaba en la DGI, era su contador, a un escenario de profesionalización, de exclusividad, de mucho más rigor, de mucho más acceso a información por parte de la administración. Muchos hablan del gran hermano. Y todo eso, que es parte de una modernización, y que no existe desarrollo de un país si no se avanza en ese sentido, a mi juicio, tiene que estar acompañado también de un desarrollo equilibrado de los derechos de los contribuyentes. El Uruguay tiene una separación de poderes, un poder judicial o jurisdiccional, digamos, porque también en el tema tributario interviene el Tribunal de Contencioso Administrativo en Uruguay, que no es parte del Poder Judicial, aunque tiene el mismo rango, es otro poder, pero ejerce función jurisdiccional, o sea, juzga como independiente. El Uruguay lo tiene y es ejemplar, ha sido históricamente ejemplar. Pero, a mi juicio, es tiempo también, y creo que este gobierno tiene una oportunidad para hacerlo, de avanzar, de evolucionar en la tendencia internacional en derechos de contribuyentes.
¿Y por dónde transitaría ese avance?
En primer lugar, yo lo decía cuando se desató la discusión acerca del acceso a la información de colegios y de clubes deportivos, que era un buen camino conocer, porque eso era esencial para conocer la capacidad contributiva del sujeto, del contribuyente, en su impuesto a la renta. Bueno, también sería importante que si la administración accede a esa información y la tiene disponible y puede cruzarla, también puede ser utilizada en favor del contribuyente, o sea, que puedan deduciéndolos como gastos. O sea, es tiempo, a pesar de que implica complejidad administrativa, es tiempo de avanzar en un aumento de la cantidad de gastos deducibles por parte del contribuyente. Si la administración tiene mecanismos mecánicos, automáticos, informáticos para poder contrastar esa información, no hay razón para no hacer que el IRPF no se convierta genuinamente en un impuesto a la renta, cuando hoy, por la escasa cantidad de deducciones posibles, se asemeja más a un impuesto a los ingresos. Este es uno de los caminos. Otro aspecto que es más institucional, parece menos cercano a la vida de los contribuyentes, pero es igual o más relevante, es avanzar en una justicia especializada tributaria que permita ágil respuesta en caso de que el contribuyente se oponga a lo que la administración sostiene. Por eso puede pasar. Yo digo, bien, la administración accedió a la información, liquidó el impuesto, pero el contribuyente puede tener una diferencia. Y la administración quiere recaudar y el contribuyente va a tener una diferencia. Y para eso, hasta para tener, y yo soy muy, en mi vida profesional favorezco mucho el acuerdo con la administración tributaria en el marco de las inspecciones, tanto con aduanas como con DGI, pero para que ese acuerdo, esa negociación que lleva al acuerdo, sea más equilibrada, también el contribuyente tiene que tener algunas herramientas. En las negociaciones todos sabemos que se utilizan cartas, monedas de cambio. Bueno, tener un poder judicial fuerte, independiente y particular, con una especialización tributaria y que va a responder ágilmente, hace que esa discusión con la administración se dé en otros términos.
Bien, los anuncios de reformas del gobierno entrante, o del gobierno que, bueno, ya tiene unos cuantos días ahora en este mes de marzo, ¿van en la línea de lo que se esperaba por parte, por ejemplo, de los expertos tributaristas?
Van en la línea de lo que había anunciado el gobierno en la campaña electoral. Son cambios, a mi juicio, menores en el sistema tributario, el ajuste en el IRPF para no generar un perjuicio exacerbado en los contribuyentes asalariados por la superposición del aguinaldo. Como sabemos, y como breve resumen, el IRPF es un impuesto que pretende ser progresivo. Esto es que tiene escalas y que por lo tanto grava las franjas de riqueza en forma con alícuotas que van creciendo. Bien, lo que pasaba es que como son ingresos que se producen en determinado momento del año, eso te hace pasar a una franja superior y al final terminás ganando menos de lo que, de lo que ganabas, aunque te paguen más. Ese es hablando en términos coloquiales. Bueno, ese es un ajuste esperado y necesario. El tema del impuesto primaria, digamos que estaban exonerados los bienes inmuebles rurales, y que esto, más allá de la susceptibilidad que tiene el campo en el Uruguay por el papel histórico que ha tenido y el que tiene en la economía, es una medida de equidad tributaria, digamos. Es decir, no hay razón para que estén excluidos de este impuesto. Ha tenido un ajuste porque la idea es que no estén excluidos los propietarios de inmuebles rurales, pero no los pequeños, para no ser inconsistente con la política agropecuaria que tiene el Uruguay, que tiene el Estado, de no desfavorecer a los pequeños productores y de no favorecer a las grandes producciones agropecuarias.
Claro. A propósito de grandes producciones y de inequidades, que tú lo has mencionado en este último tramo de tu exposición, es donde surge también la duda de decir, bueno, pero ¿por qué vamos a gravar de este modo a aquellos poseedores de bienes inmuebles rurales y no a grandes emprendimientos que también se nutren de la producción? Para citar el caso de algunas empresas o compañías extranjeras.
Tu pregunta es buenísima, porque esto también se discutió, la posibilidad de aumentar la imposición a la renta para grandes emprendimientos, para mega emprendimientos, para la minería, para el producciones de extractivas de recursos naturales. También se ha hablado de dejar de beneficiar las inversiones promocionadas, o sea, el régimen de promoción de inversiones, el régimen de zonas francas especiales. Es un tema muy delicado por dos razones. La primera es que el Uruguay ha utilizado como ventaja comparativa, y en los hechos está, para la recepción de grandes inversiones, la carta tributaria. O sea, nosotros hemos utilizado el aspecto del beneficio tributario para atraer grandes inversiones, y ha funcionado, y eso ha generado mucho empleo y dinamismo económico. Hay que cuidar de no generar mensajes contradictorios, porque eso podría, fijémonos en los datos del PIB de ahora, si los despejamos por la importancia y por el peso que va a tener la producción de Montes del Plata, claro, ¿cómo queda el PIB de Uruguay? Bueno, en ese sentido, ¿por qué vino esta inversión? Y bueno, porque está promocionada. Pero eso no significa que la promoción deba ser eterna, que Uruguay deba renunciar a esos recursos para siempre. Ese es un tema, pero hay que cuidar mucho, repito, la estabilidad.
Un tema de equilibrio.
El segundo punto es, ¿cuánto la imposición a la renta es de distorsiva? O sea, se ha estudiado mucho a nivel internacional si realmente es efectivo elevar el impuesto a la renta, por ejemplo, de 25% como tenemos hoy a las empresas, al 35%, al 40%, y en general los expertos entienden que no se logra mucha mayor recaudación y que es especialmente distorsivo, que hay que trabajar mucho más en la imposición a la persona física, si se quiere gravar a las grandes fortunas o a los grandes capitales, que a la empresa en sí misma, porque la empresa tiene una facilidad. Depende, primero, es muy difícil para el Estado controlar si la empresa va a trasladar el impuesto y cómo lo va a trasladar, porque depende de elasticidades de demanda, de oferta, de traslado hacia adelante, traslado hacia atrás. En pocas palabras, la empresa tiene muchas maneras de no terminar pagando ese impuesto y de cargarlo al particular.
Claro.
Entonces, es muy difícil tocar la imposición a la renta corporativa efectos.
No movería la aguja desde el punto de vista tributario y generaría mucho ruido.
Exactamente, por eso es un tema muy delicado.
Bueno, hay un acuerdo que está a punto de entrar en vigencia con Brasil, volviendo un poco sobre lo que son los acuerdos de intercambio de información tributaria. ¿Y es de características similares a la República Argentina o tiene alguna particularidad?
Es un tratado al estilo el que propone el Foro de Transparencia y la OCDE de intercambio de información tributaria a requerimiento. O sea, no estamos hablando hoy de intercambio automático. O sea, Argentina, Brasil en este caso, como Argentina, va a tener que pedir a Uruguay la información y va a tener que agotar una cantidad de requisitos para que Uruguay se la dé. Por ejemplo, haber agotado los recursos internos, estar en el marco de una inspección, una cantidad de aspectos, ¿no? Además, no tiene, sin embargo, eso es una diferencia con el de Argentina, una cláusula para evitar la doble imposición, que eso sí lo tiene la Argentina, pero sí tiene un compromiso en un plazo de 2 años de llegar a un convenio para evitar la doble imposición, que yo creo que el gobierno está persuadido de llegar a ese objetivo, y que sería muy beneficioso para Uruguay contar con un convenio para evitar la doble imposición con Brasil, un país de una tributación tan compleja y con el que tenemos tanto intercambio comercial, ¿no?
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Luego de ella hablaremos con Carlos Loaiza Aquil, pero en todo caso en su condición de secretario general de la Cámara de Empresarios de Free Jobs. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos este tramo final con Carlos Loaiza Gil, pero les decíamos antes de la pausa, ahora desde su lugar de secretario general de la Cámara de Empresarios de Free Shops. Un primer dato cuantitativo, ¿cuántos free shops se agrupan en esta Cámara, Carlos?
Es un, aproximadamente están las grandes cadenas de free shops internacionales que han llegado al Uruguay a partir del 2010, aproximadamente un 60-70% de la facturación total del sistema.
Correcto. ¿Golpeados ahora por la situación en Brasil?
La situación en Brasil golpea al Uruguay, ¿no?
Claro, la tormenta viene del norte,
no hay problemas brasileños que no se conviertan en uruguayos, porque creo que geopolíticamente estamos unidos a la región, o somos el final de Brasil o somos el oriente de Argentina, como quiera verse, pero estamos unidos estrechamente a ambas economías, y las dos economías no tienen una performance buena en los últimos años. Y realmente la diferencia con Argentina es que Argentina tiene en ciernes un cambio político que no tiene Brasil. Brasil tiene una presidenta recién instalada que no tiene un riesgo, digamos, realista de ser excluida del gobierno, pero que tuvo una amenaza seria y que tiene problemas sociales. Entonces, naturalmente, toda la economía, todos los aspectos o aristas económicas que tengan que ver con Brasil hoy están en un impasse. Creo que es algo cíclico, que Brasil tiene que crecer nuevamente, en particular en materia de retail, de venta, de comercial, de comercio. El consumidor brasileño se sobreendeudó estos años, el consumidor brasileño está más pesimista por el momento que vive, pero todos tenemos la esperanza de que eso cambie pronto, ¿no?
Bien, lo cierto es que efectivamente Brasil ha adoptado algunas medidas que son de fuerte impacto en su economía. Tiene necesidad de ajustar el motor para tratar de seguir en esa velocidad que lo caracterizó hace ya bastante, ¿no? Si uno se pone a pensar en las estadísticas. Lo cierto es que lo que sucede en Brasil, como tú lo mencionabas, impacta directamente acá. El asunto es cuando empezamos a medirlo en costos laborales o en puestos de trabajo comprometidos. Y en el caso de los free shops, ya hay un dato, por lo menos surgió el otro día, la eventualidad de que 1,000 personas sean desplazadas por esta situación.
Sí, ese dato lo manejó el país. Nosotros no tenemos una estimación de puestos en el seguro de paro, y en realidad las empresas que están nucleadas en la Cámara de Free Shops tienen una alta responsabilidad social en este sentido, y tienen una imagen, un costo reputacional en cómo manejan estos asuntos. Nosotros tenemos un diálogo fluido con Fuesis y siempre procuramos que esto tenga el menor impacto posible en la economía, porque...
Pero no hay una estimación hoy de puestos comprometidos.
No la tenemos. Sí tenemos una estimación hecha por un informe solicitado y que hemos venido actualizando del Centro de Investigaciones Económicas de CIMBE, del papel que cumple en el empleo el sistema. Es un papel muy relevante. Hablamos de 6,000 empleos directos de trabajo aproximadamente, más los indirectos en hotelería, restaurantes, y en algunos departamentos de frontera relativizado eso representa hasta el 30% de la fuerza laboral. El tema es que lo económico es en el mundo algo de ciertamente incontrolable. Nosotros no podemos controlar los vaivenes de la economía brasileña. Lo que sí podemos tratar de controlar, o por lo menos hacer un control de daños, es las medidas regulatorias de Brasil. Y lo que estamos enfocados hoy, como ahora con el sombrero de secretario de la Cámara, es lograr que Brasil mantenga la misma cuota o franquicia de compra de brasileños en los free shops uruguayos de la que va a tener en los free shops brasileños a instalarse a partir de julio de este año.
Claro, allí había una elevación por parte de Brasil del tope de las compras que podían realizar sus ciudadanos en los free shops instalados de este lado. ¿Y consideran que eso puede ser revisado entonces?
Brasil lo que hizo fue, comenzó a reglamentar una ley del 2009 que permite la instalación de free shops en el lado brasileño de la frontera, en la que free shops en los que van a poder comprar brasileños con una franquicia sin pagar impuestos de $300. Y al mismo tiempo, como siempre lo hacen de esta manera y de sorpresa, incluyó una reducción de la cuota de lo que los brasileños van a pueden comprar en Uruguay. Hoy pueden comprar $300 y pueden entrarlos sin pagar impuestos en Brasil. A partir de julio del 2015 van a poder comprar 150 nada más, y el resto van a tener que pagar. Esto hace una diferencia en las condiciones de competencia, que por supuesto nosotros hemos venido trabajando con el gobierno, y el gobierno ha sido, el gobierno uruguayo, digo, muy receptivo con nosotros, entiende el problema.
¿Se han reunido con el ministro de Economía y con el canciller de la República?
Hemos tenido desde hace, en los últimos años, pero ahora con el nuevo gobierno también, reuniones con todas las autoridades que tienen poder de decisión, y todas son sensibles a este punto. No podemos sino agradecerles por habernos acompañado en este esfuerzo. Lo que sucede es que este es un tema bilateral al menos con Brasil, y por eso se están produciendo reuniones al más alto nivel también en Brasilia con el gobierno brasileño para exigir reciprocidad. Uh-huh. Y yo diría que se puede considerar incluso multilateral desde el momento en el cual implica a otros países de Mercosur. No olvidemos que Brasil tiene fronteras con Uruguay, con Paraguay, bueno, con todos los países latinoamericanos, y medio claro. Chile, pero digo, es una cuestión, y bueno, los países del Pacífico, pero digo, es una cuestión de Brasil de poder, de cambiarte la balanza, y salvo Chile, repito, todos tenemos que bailar un poco al compás de Brasil.
Es cierto.
Y lo estamos haciendo.
Bueno, hay una situación entonces que tú planteabas vinculada al mediano plazo, y es la baja en el tope. Una mucho más de coyuntura es la depreciación del real, y uh-huh. Eso también está impactando.
Sí, la depreciación del real, la frontera siempre fue cíclica en cuanto a la sensibilidad del tipo de cambio, y en algunos momentos de la historia convenía comprar en Brasil, en otros conviene en Uruguay. En el informe, en los informes que hemos contratado y que hemos trabajado con Simbe en los últimos años, un dato interesante es que, sin dejar de ser sensible al tipo de cambio, el sistema ha logrado desacoplarse, para utilizar una palabra que está de moda últimamente, gracias al desacople de la economía uruguaya, ha logrado desacoplarse del tipo de cambio, y si bien sigue siendo muy sensible, es más sensible el boom que tuvo el sistema o las ventas se debió y se va a seguir debiendo a la emergencia de la clase media brasileña y a sus hábitos de consumo, que son hábitos de consumo muy emocionales, muy eufóricos. A veces uno, cuando se cruza con brasileños viajando, ve cómo compran los brasileños. De la misma forma que cuando son optimistas compran mucho, también cuando se ponen pesimistas se retraen. Entonces ese aspecto es muy relevante. No digo que sea más relevante que el tipo de cambio, vamos a entendernos. Tampoco podemos medir cuán relevante es uno u otro, pero no hay mediciones exactas. Uh-huh. Pero la realidad es que hoy creo que hay muchos factores que inciden en la performance del sistema, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por estos valiosos minutos, doctor Carlos Loaysa Quil. Lo esperamos pronto por acá.
Muchísimas gracias a ti, Daniel.